Romanos capítulo 6, en ese tremendo libro de Romanos, a mí me está realmente impactando la manera en la que Pablo desarrolla los temas. Yo he estudiado este libro varias veces y en esta vez que estoy pasando por él, ha sido para mí la más emocionante. La palabra de Dios nunca se envejece, ¿verdad? Al contrario, cada vez como que toma más fuerza. Y he estado entendiendo cosas más profundas que realmente están revolucionando mi vida. Nos enseña aquí el apóstol Pablo, y perdonen que repita tanto, pero la mejor forma de aprendizaje y de enseñanza es repetición, repetición y repetición. Porque a través de la repetición nosotros estamos memorizando estos temas. El tema central de Romanos es cuando Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando escuchamos esta frase, que la hemos escuchado todos, es un versículo que se escucha mucho, pero a veces le perdemos el sentido. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no entendemos muchas veces la grandeza de lo que es la salvación. La gente anda por el mundo caminando pensando que si se portan bien, de alguna manera Dios les va a sonreír y les va a permitir entrar en el reino de Dios. Hay quienes creen que a través de muchas religiones de cualquiera, mientras estén buscando a Dios, van a entrar al reino de Dios. Y cada quien tiene su creencia, pero Dios nos dice en la palabra de Dios cómo es Él. Y Dios es un Dios justo, exigente. Y tiene que ser así, porque si no, de otra manera la gloria no sería gloria, sería un infierno. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y luego empieza a hablar. Porque la ira de Dios se manifiesta contra la gente que rechaza a Dios. Y se manifiesta la ira de Dios en el sentido de que esta gente que rechaza a Dios, Dios los entrega a sus mentes reprobadas, permitiendo que crean su propia mentira. Porque han decidido rechazar a Dios. Y como han decidido rechazar a Dios y Dios los deja en su corrupción, se corrompen totalmente y hacen cosas que no convienen y están atestados de todo tipo de maldad. Esa gente entendemos que está totalmente fuera. Pero más adelante vamos a ver que el poder del Evangelio para salvación aún va a alcanzar a esta gente. Y después dice, y tú que eres el moralista, ¿verdad? Que apuntas el dedo, tú crees que por apuntar el dedo y por decir que eso está mal, y tú haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? De ninguna manera. Estás bajo el mismo juicio también. Y tal vez un poquito más severo porque tú ya estás diciendo que está mal. Aquel tipo no le importa. Y luego se va al religioso y le dice, tú que tienes los oráculos, o sea, la palabra de Dios. Tú que conoces lo que Dios está diciendo y que te jactas, que vas a la iglesia, que cantas los cantos, que estudias la palabra, que oyes los sermones. Tú también haces lo mismo. ¿Crees que porque vas a la iglesia, que porque tienes el nombre, ya es suficiente? Estás bajo la misma condenación. Y en realidad lo que nos está diciendo Pablo es que el poder del Evangelio es tan grande porque todos los hombres están bajo maldición, bajo condenación, todos. Desde el más bueno, obviamente, hasta el más malo. Porque no hay justo ni aún uno. El que se cree muy bueno está totalmente destituido de la gloria de Dios. No alcanza. Y por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. El poder del Evangelio es más grande de lo que pensaba la gente normal. La gente creía que los buenos iban a entrar en el reino de Dios, pero dice, no, nadie puede entrar. La buena nueva es que, y el Evangelio es buena nueva, es que hay un poder de Dios para salvación. Esto quiere decir que nosotros no tenemos el poder para entrar. Y eso es lo que nos demuestra Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos hacer nada para llegar a Dios. Porque para ir al cielo no se necesita una escalera grande y otra chiquita, como dice la Bamba, ¿verdad? No es así, no podemos subir al cielo por nuestras propias fuerzas. El Señor ha pagado nuestra deuda que era terriblemente grande, porque estábamos bajo condenación y porque la paga del pecado era la muerte. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Y justamente en el capítulo anterior hemos visto que nos dice que Jesucristo viene a anular la obra pecaminosa que heredamos nosotros de Adán. ¿Y qué es lo que heredamos de Adán? La naturaleza de pecadores. Adán, cuando el Señor lo hizo un hombre inocente, sabio. No lo hizo tonto. Hay algunas películas que yo he visto, una película antiquísima, se llama La Biblia, incluso. Y sale Adán allí, inocente supuestamente, pero lo ponen como tonto, o sea, como que no sabe qué hacer. Y arranca una banana, un plátano, ¿verdad?, para comérselo y lo ve y no sabe qué hacer con él. y lo aprieta por el medio y se despanzurra, se sale por un lado la pulpa del plátano al apretarlo porque no sabe qué hacer con él. Y pasa un gorila y le hace así en la cabeza y le dice, mira, así es como se hace, porque el gorila ya sabe cómo pelar un plátano. No es cierto, el gorila no pasa, pero el gorila ya sabe cómo pelar un plátano. O sea, Adán no era tonto, ¿verdad? Por ser inocente no era tonto, no era que, claro, porque leemos que tomó del árbol de la sabiduría de la ciencia, del bien y el mal. Entonces, seguramente no sabía nada, no sabía ni qué hacer con las manos, no sabía qué hacer, para qué son estas cosas, ¿verdad? No, era un hombre súper capaz, pero no tenía en su corazón la naturaleza de pecador. Era una persona que deseaba pecar. Entonces, en el momento que él desobedeció a Dios, entró en un terreno diferente, su naturaleza fue trastornada, como el Señor le dijo, y le dijo, no comas de este árbol porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Y murió Adán de dos maneras. Adán ya se murió hace mucho tiempo, aunque vivió casi 900 años, pero no llegó tanto. Así vivía la gente en aquel entonces, antes del diluvio. Pero murió. Pero también murió espiritualmente en su relación con Dios. Porque inmediatamente cuando Dios, su creador, lo andaba buscando, él se estaba escondiendo, ya una vez que había pecado. Y lo tuvo que llamar Dios. Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Y saben, eso es lo que hace el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos escondemos de Dios, porque nos da vergüenza. Y Dios sale a buscarnos siempre, ¿verdad? Bueno, Jesucristo viene a anular esa obra de Adán, porque nosotros ahora, todos los descendientes de Adán, tienen la naturaleza de Adán. Hombres pecadores, que solamente desean pecar, que solamente nacen por naturaleza queriendo pecar. Y Pablo nos había hablado también de que la ley es impotente para librar al hombre de estas cosas. Los mandamientos de Dios son impotentes para librarnos a nosotros, porque el mandamiento nos instruye en las cosas que nosotros no debemos hacer. Es impresionante, ¿verdad? Como de todos los 10 mandamientos, notemos cuántos son mandamientos de cosas que tenemos que hacer y cuántos son mandamientos de cosas que no podemos hacer. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza. No debemos hacer ninguna imagen para adorarla, ¿verdad? Ni hacernos dioses ajenos. Ahí está la primera prohibición. Tenemos que, bueno, a Israel le dijo, tienes que guardar el día sábado. No uses el nombre de tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre y los demás. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, etc. Y dice, el apóstol Pablo también nos va a decir más adelante que cuando vino el mandamiento, el pecado que mora en el cuerpo, para mostrarse pecado, al llegar el mandamiento, quebrantó el mandamiento. Antes tal vez no se me antojaba hacer aquello, pero el momento que vino el mandamiento y me dijo no hagas esto, se me ocurrió que es lo que yo no debo de hacer. Y mi naturaleza pecaminosa, que se revela en contra de Dios, va para allá. Ahora, Cristo viene a anular la obra de Adán, pero no nos cambia el cuerpo. Porque decimos, bueno, yo heredé mi cuerpo de pecador de Adán. Si Cristo viene a anular la obra que hace Adán, ¿qué no debería tener un cuerpo donde ya no tengo el deseo de pecar? Eso viene después en la resurrección. Pero sí me libra. En el momento que me dice en el capítulo 5, y desde antes ya me había dicho, a través de la muerte de Cristo, mis pecados, mi culpa es saldada. Se saldó allí, en la cruz. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, ahora soy justificado delante de Dios. Ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Cosa que antes no podía hacer. Dios no recibe delante de su presencia nada que no sea santo. Pero ahora puedo entrar delante de Él de esta manera. Veamos ahora lo que nos dice aquí en el capítulo 6. Porque nos acaba de terminar en el capítulo 5 hablando de cómo fue que por causa de la ley que vino y el mandamiento que vino, abundó el pecado en nosotros, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. ¿En dónde abundó el pecado? No solamente el que quería obedecer a Dios. No solamente también en el moralista, por supuesto era aquel que rechazó a Dios y dijo yo no quiero nada que ver contigo. Abundó el pecado en todos. Y como abundó el pecado, ¿saben qué hace el Señor? Dice, como no pueden pagar nada, ninguno de ellos puede pagar su cuenta, la voy a perdonar gratuitamente, yo la pago. Y cuando Dios paga la deuda, la paga completamente y la paga a precio justo, completo y exagerado incluso. De manera que ahora hemos sido saldados. Abundó el pecado en nuestra vida, pero sobreabundó la gracia de Dios. Y saben, no importa cuán pecadora sea la gente, no importa el daño que haya hecho, no importa las maldades que haya cometido, cuando viene delante de Cristo, la muerte de Cristo es tan poderosa en la cruz y el precio que ha pagado es tan grande que perdona el pecado de el más vil pecador del planeta. Y esa es una gran cosa. Así que cualquiera califica, cualquiera que llega, porque Dios no recibe a los que son más buenos y desprecia a los que son demasiado malos. Él recibe a todos por igual porque todos están destituidos. Todos están del otro lado. Entonces, Él paga el precio completo y ahora abre las puertas. Me maravilla a mí cómo el Señor escogió a sus discípulos. Habló de Natanael. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Era uno de sus discípulos, pero no fue uno de los doce que Él escogió. Escogió de repente a un publicano que estaba ahí aprovechándose de la gente, que no era un verdadero israelita, que sí había engaño en él, y le dijo, ven y sígueme, y lo siguió, y lo utilizó. A un pescador que estaba quitado de la pena, que no le interesaban las cosas de Dios, también le dijo, sígueme. Entonces, vemos que el Señor no escoge a la gente porque la gente sea buena. Yo no sé realmente qué ve el Señor en nosotros, no sé si ni siquiera si nos escoge porque ve algo. Pero lo que sí sabemos es que el Señor ha hecho una obra maravillosa al pagar el precio de todos los pecadores. Ahora, esto no se le imputa a todo mundo porque no todo mundo quiere venir a los pies de Cristo recibiendo lo que Cristo ha hecho, este beneficio. Y cuando no reciben este beneficio, no hay un cambio en sus vidas. Hoy lo que vamos a ver es algo interesante. ¿Cómo Dios va a obrar en nosotros algo que nosotros no podemos hacer? Algo que nosotros, aunque queremos servir a Dios, no lo podemos hacer. ¿Cómo es que Dios llega a obrar en mi vida algo que yo no puedo hacer? ¿De qué manera es como Dios lo trabaja? Y nos dice aquí entonces, ya cuando he terminado de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo primero del capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué dice esto? Porque Pablo está utilizando un sistema que utilizaban los rabinos de empezar a proponer ciertas premisas para empezar a atacar la posición de la gracia. La gracia que Pablo estaba predicando, que quiere decir, somos salvos gratuitamente, no por nada que hemos hecho nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Yo no hice nada. Y Él me ha salvado solamente porque Él ha querido, y yo me acerqué a Él, y yo solamente tengo que creer que Él ya ha pagado el precio y está listo el asunto. Los judíos decían, eso no puede ser. ¿Y cuáles son las obras? ¿Y cuál es la bondad que hay? ¿Y cuál es el triunfo? ¿Cuál es la virtud que hay en el individuo para que Dios lo perdone? Ninguna. No puede ser. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, entonces, pequemos entonces para que venga más gracia. Y antes de que la gente que está escuchando el argumento de Pablo haga la pregunta, Pablo mismo la dice. Entonces ustedes van a decir, pequemos pues, pequemos para que sobreabunde la gracia. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues pequemos para que aún venga más gracia. Dice, en ninguna manera, y este en ninguna manera, este no es un no totalmente enfático en el griego. No, de ninguna manera. Ni se nos ocurra, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo usa un elemento que era común a todos los cristianos. Hoy en día hay mucha gente que llega al conocimiento de Cristo y no se bautiza por X motivo. En aquel entonces, toda la gente que venía al conocimiento de Cristo inmediatamente era bautizada. Porque Cristo dijo, al que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo significaba, en ese momento, en esa cultura, una confesión pública que decía, yo ya he dejado mi vida atrás como yo la estaba llevando y ahora confío en que la muerte del Nazareno ha pagado por mis pecados. Yo creo eso y me bautizo. Pero Pablo está diciendo aquí, ¿no saben ustedes lo que es el bautismo? El bautismo es un símbolo que demuestra que yo he sido muerto con Cristo y sepultado. En el bautismo yo estoy de pie y de repente entro en el agua y luego me vuelvo a levantar. Y cuando entro en el agua, caigo al agua en cierta manera, quedo dentro del agua sepultado, muero, caigo, quedo sepultado y vuelvo a salir nuevamente. Y eso es un símbolo. Ahora, el acto mismo de ser bautizado no tiene ningún efecto en sí, pero es para mí una demostración pública y personal de lo que yo he hecho, de mi fe. Y todo esto es un asunto de fe, ¿eh? Esto es importante que lo veamos nosotros en nuestra mente. Es un asunto de fe. Cuando yo creo en la obra del Señor, entonces a mí se me va a imputar esa justicia. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, de la misma manera a mí también. Recordemos ese pasaje que Jesucristo dijo en Juan a Nicodemo, cuando Nicodemo venía con la inquietud de saber cómo iba a entrar en el reino de los cielos, y le dijo: el que no naciere de nuevo no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y cuando al final Nicodemo entiende que no se trata de nacer de nuevo físicamente, sino en el espíritu, y le pregunta cómo puede hacerse esto, el Señor le responde: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasó en el desierto? Cuando la gente de Israel estaba murmurando en contra de Dios, lo hacían todo el tiempo, pero en una de las ocasiones que estaban murmurando, el Señor les envió serpientes que los mordían y se morían. Y eran un campamento como de unos 3 a 4 millones de personas. Imagínense ustedes el terreno que cubrían. Y cuando les mordían esas serpientes, se morían, empezaron a clamar y se arrepintieron y llegaron delante de Moisés diciendo: nos arrepentimos de haber murmurado, por favor ora a Dios para que nos quite las serpientes. Y la solución que Dios les dio fue: Moisés, hazte un asta de bronce alta y pon una serpiente de bronce y pon en medio del campamento para que todo aquel que sea mordido por una serpiente, porque no les voy a quitar las serpientes se van a quedar ahí y los van a seguir mordiendo. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear a ver a la serpiente de bronce y va a vivir. He contado la historia de que me imagino al abuelito ahí a la orilla del campamento, de repente lo muerde una serpiente y ¡ay, esta serpiente me mordió! Y mira, ¿dónde están? Estamos llenos de serpientes. Abuelo, mire, escuchamos que Moisés dijo que Dios le habló y que hiciera una serpiente de bronce, en una asta de bronce que puso ya en el medio del campamento, y que si alguien lo muerde la serpiente, solamente tiene que mirar a aquella serpiente. Lo vamos a llevar aquí tras lomita para que vea la serpiente. ¿Que Moisés dijo qué? ¿Que Dios le dijo qué? Que hiciera una serpiente de bronce y cualquiera que mirara la serpiente ya no se va a morir. Y ustedes le creen esa barbaridad, pero eso es una estupidez. O sea, ¿en qué me beneficia a mí mirar una serpiente de bronce? ¿Cómo va a anular el veneno de esto? Además nos prometió que nos iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y aquí lo que fluye son las serpientes, nada más las víboras. Y de repente se muere el abuelito. ¿Y por qué se muere el abuelito? Por falta de fe. Por falta de fe, porque no creyó que algo tan loco en cierta manera, de solamente mirar una serpiente de bronce que hicieron, porque Dios le dijo a Moisés que la hiciera, me va a anular esto. De la misma manera, todo aquel, así con el Hijo del Hombre, va a ser levantado también en la cruz. De manera que todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo tengo que creer que Jesucristo murió por mí y quedó saldada la cuenta. ¿Y saben qué sucede cuando yo creo eso? Se cerró la cuenta. Se anuló la cuenta. Yo tengo que creer que ahora en el bautismo he muerto para el mundo. Fíjense bien. He muerto para el pecado, para el mundo, y ahora soy levantado para Cristo. Esto quiere decir que ya no voy a pecar porque he muerto para el mundo. ¿Saben? Cuando un preso está en la cárcel por un crimen que cometió y es sentenciado a muerte, cuando muere, se acabó su culpa. Ese tipo que está ahí muerto ahora es inocente, pero ya está muerto. Pero es inocente, porque ya pagó la cuenta. O sea, si yo cometo un delito y me dan 3 meses de cárcel, al tercer mes que salgo yo de la cárcel, ¿saben que soy? Inocente. Cometí un delito, pero ya pagué la cuenta. Nuestro delito ni con nuestra muerte se paga. Es más, ¿qué pasaría si nos dijeran: por tus pecados tú mereces una muerte, pero una muerte de cruz, una tortura de latigazos antes, con varas y con látigos que te va a arrancar la piel, y después te vamos a crucificar? Eso es lo que tú mereces por tu pecado. Pero Cristo ya lo pagó por mí. Él ya fue en mi lugar a esa cruz. De manera que cuando yo creo en eso, a mí se me imputa la justicia de Dios, y ¿saben qué sucede? Él toma mi lugar y me cede el suyo. De manera que ahora vivo y vivo para Dios. Por eso dice Pablo que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ese asesino que fue muerto en la silla eléctrica, que no podía hacer otra cosa más que matar, y que la primera vez que lo tomaron preso, le dieron ciertos años de cárcel y luego lo dejaron en libertad, volvió a matar y lo volvieron a tomar y lo dejaron en libertad después y volvió a matar, porque lo único que sabía hacer era matar. Cuando por fin lo sentenciaron a la pena capital y lo electrocutaron y quedó muerto, ese tipo que está allí muerto ya no puede matar, porque está muerto al mundo. Y dice aquí, si hemos muerto ya nosotros, si nos hemos considerado muertos cuando hemos bajado al bautismo, ¿cómo vamos a volver a pecar? Hemos muerto a eso. Ahora, físicamente estamos aquí, pero necesitamos considerarnos muertos al mundo. No quiere decir, mira, si tú no pecas, en realidad Dios te va a tomar en cuenta que ya estás muerto. No. Yo estoy muerto cuando yo creo que he muerto con Cristo Jesús y estoy clavado, como dice Pablo, yo ya no vivo yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Pablo está crucificado con Cristo en la cruz, el viejo Pablo. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en fe para el Señor. ¡Qué gloriosa posición! Es un asunto totalmente de fe. Cuando nosotros creemos en esta gran realidad, empieza a hacerse realidad de nosotros. Es un error cuando nosotros estamos tratando de decir, bueno, tal vez si hago más penitencia, o tal vez si hago más oraciones, o tal vez si me esfuerzo mucho este día, realmente voy a lograr estar muerto al pecado. No es la manera. Eso me va a crear frustraciones porque jamás voy a poder llegar a ese punto. Y cada vez que falle me voy a sentir mal. Ahora, obviamente, el Señor no quiere que pequemos, dice aquí. ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Pero Juan sí nos dice en su primera carta, dice, hijitos míos, dice el segundo capítulo, estas cosas les digo a ustedes para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, cuando yo caigo en pecado, el Señor me levanta y me dice, ok, no hay problema. Pero mi mirada está en servir a Dios. ¿Por qué? Porque yo me he considerado muerto. Yo ya sé, yo he muerto al mundo. Eso es lo que yo soy. No voy a vivir pensando en lo que no soy. Tengo que vivir de acuerdo a la altura. Como ese programa, ¿se acuerdan ustedes de los Beverly ricos que pasaban antes, verdad? Que eran estos tipos que... estos ermitaños que salieron de allá, de la montaña, porque el tío le quiso matar un conejo y le salió petróleo y se hicieron millonarios, están ya viviendo en Beverly Hills, ¿verdad? En unas mansiones tremendas, pero ellos todavía, y eso es lo cómico del programa o de la película, es que ellos todavía no se han cambiado el switch, todavía quieren vivir como ermitaños. La abuelita está cocinando en esas ollas viejas, plantando lechugas y zanahorias en su jardín, que lo está destruyendo, ¿verdad?, al hacer eso, no sabiendo que no necesita plantar ni lechugas ni zanahorias, ni cocinar en esas ollas viejas, ni andar en esa carcachita vieja que andaban, porque ahora son millonarios y pueden mandar comprar las zanahorias de donde quieran, pero no se han cambiado el switch. Y cuando nosotros andamos en el pecado, siendo cristianos, todavía somos esos Beverly ricos que estamos ya con las riquezas del Señor, pero vivimos como pecadores. Entonces, no vivimos esa victoria porque no hemos declarado en nuestra mente y en nuestro corazón, yo estoy muerto con Cristo Jesús, como dijo Pablo, ¿verdad? Estoy a mí muerto y ahora vivo para Dios. Y todas las mañanas me levanto pensando, Señor, estoy muerto al pecado y estoy vivo para ti. Y eso me va a dar la victoria en mi caminar en el Señor. Romanos 6:5. Hasta aquí hemos visto una parte importantísima de lo que Pablo nos ha estado enseñando en este capítulo 6. Este capítulo 6 es una enseñanza básica de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que este capítulo 6 de Romanos es como un eje central de la doctrina cristiana. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder para salvar al depravado, al moralista y al religioso, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, porque delante de Dios, delante de la justicia de Dios, Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto y tan bueno, que ninguno de ellos ni siquiera llega cerca. por cuanto somos pecadores, herederos de la naturaleza pecaminosa. Pero Cristo, este es el Evangelio, ha hecho una obra tremenda, que ha sido pagar por nuestros pecados en la cruz, entregando la sangre es la vida de la carne, entregando la vida de la carne, de una carne sin pecado, que era su cuerpo, haciendo el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. Y no solamente hace eso, sino que muere y resucita, dándonos ahora a nosotros vida, una vida abundante, una vida que nos va a dar posibilidades de vivir realmente como Dios manda. Pero todo esto a nosotros se nos aplica exclusivamente a través de la fe. En una fe que cree completamente toda la obra de Dios. No solamente es creer, yo creo que Jesucristo existió. Eso no me sirve de nada. Eso no es fe. El mismo Santiago dice, tú crees que Dios es uno, qué bien. Los demonios también. Y tiemblan. Por lo menos ellos tiemblan. Hay gente que ni siquiera tiembla, ¿verdad? Pero el tema es este. Eso no me sirve de nada. Sino creer que la obra que ha hecho Jesucristo a mí se me aplica. Ahora, este es un tema que a nuestra mente le choca. ¿Cómo? ¿Creer nada más? Pero eso no tiene sentido. ¿Creer nada más? Pero cuando entendemos quién es Jesucristo, quién es Dios, yo me maravillo. ¿Saben? Yo he estado bajando de un sitio web de la NASA, fotografías del espacio. Me encanta eso. Y estoy impresionadísimo. ¿Qué es el hombre, como dice la Escritura, para que tú de él tengas memoria? Y este Dios que nos creó, porque con el poder de su palabra hizo todas las cosas, vino a tomar un cuerpo humano para pagar por nuestros pecados. Mientras nosotros éramos pecadores, murió por nosotros. Mientras nosotros éramos impíos, todavía no nos estamos arrepintiendo. Siendo enemigos, pagó por nosotros. Murió por nuestro pecado en la cruz y nos justificó. Entonces su justicia, su muerte completamente cubre el pecado de todos los hombres. Pero dije, solamente se le aplica a aquel que tiene esta fe. Entonces, nos ha dicho Pablo, porque el argumento ha venido, bueno, entonces, abundó el pecado de toda esta gente, de todos nosotros, pero sobreabundó la gracia. Y como hubo mucho pecado cuando apareció la ley, no importa, sobreabundó la gracia. Y el argumento viene, entonces, ¿pecaremos más para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo está funcionando aquí la lógica de Dios y lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar del sacrificio de Cristo Jesús. En ninguna manera vamos nosotros a hacer esto, sino más bien necesitamos nosotros considerarnos muertos al pecado. Porque Cristo murió por nosotros y si yo recibo este sacrificio de Cristo por fe, he muerto al pecado. Entonces, si yo he muerto al pecado, me considero muerto al pecado y digo eso es lo que yo soy, voy a vivir en una forma diferente porque ahora tengo otra forma de pensar. Ahora no estoy vivo para el pecado. Antes me levantaba, ¿saben? Hay gente que vive su vida para el fin de semana. Llegan a trabajar y, ay, San Lunes le llaman, ¿verdad? Es lunes y es el día más terrible del trabajo porque es lunes. El miércoles, oye, ya no queda muy lejos el viernes, ¿verdad? Llega el jueves, ay, el fin de semana ya se ve. El viernes ya no trabajamos nada porque ya viene y ya estamos preparándonos para el fin de semana y vivimos para el reventón del fin de semana. Hay gente que vive así, vive una vida muy pobre. ¿Por qué? Porque están prestando sus miembros, están viviendo para eso, ¿verdad? Eso es lo que ellos son, están vivos para el pecado. Pero aquí el Señor nos dice, a través de Pablo, nos dice, no, ustedes están muertos a esas cosas. Al mundo, muertos a los deseos de la carne, muertos a sus propios planes, están muertos al mundo en Cristo Jesús. Ustedes ya se acabaron. Por eso dice Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando venimos delante de Dios, cuando realmente nos entregamos, dejamos de ser nosotros para que ahora sea Él. Y es ahí donde mucha gente cree que le ha entregado su vida al Señor, pero solamente le ha dado permiso que la arregle. Le ha dicho, Señor, yo quiero que me perdones, pero yo voy a seguir en control de mi propia vida. Yo quiero hacer lo mío, ¿eh? Yo no quiero sugerencias ni quiero mandamientos, solamente quiero que limpies la mugre, la mugrita que está ahí por encima y yo quiero continuar encima. Y eso no es una conversión. Una conversión es cuando yo llego delante del Señor y le digo, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Yo muero. Y cuando me doy cuenta que Cristo ha muerto por mí y que me ha clavado a mí y yo digo, sí, Señor, me tomo de allí, de esa cruz. Entonces, ¿saben qué? Viene en mí algo tremendo que va a decir aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El Señor ya murió por mí, yo ya no tengo que morir. Ahora, algunos de ustedes van a decir, bueno, perdón, mi papá se murió, ¿verdad? Y mi mamá se murió, o mi hermano se murió, mi hermana se murió. Sí, nos morimos, y yo también, si Cristo no viene antes, me voy a morir. ¿Cómo que no me voy a morir? No nos morimos en realidad. Dormimos, como dice la Escritura. Dormimos. No es una verdadera muerte. Porque cuando estamos, dice Pablo, ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. O sea, es como entrar por una puerta y entramos al otro lado. Hay de aquel que no tiene a Cristo. Ese sí que se muere. Ese sí que se muere porque entra en el terror, como dice Job, al rey de los espantos. El rey de los espantos es la muerte para aquel que no tiene a Cristo. Porque entra en una desesperación y una condenación eterna que la Biblia le llama la muerte segunda. Y va a quedarse muriendo eternamente y nunca se va a acabar de morir. ¿Se imaginan ustedes? O sea, todos queremos estar con el Señor, pero si nos dijeran, oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué prefieres? ¿Morir y estar con el Señor o simplemente ser transformado? Transformado, por favor, ¿verdad? Nadie va a decir, ah, me da igual, que me peguen un tiro o que me dé una enfermedad o que sea transformado, es igual. No, todo el mundo va a decir querer ser transformado. No queremos pasar por ese umbral porque no queremos el dolor en el cuerpo de alguna manera, aunque ni siquiera duela. Ser transformado de alguna manera, el Señor me va a decir, y ya voy a ser otro y ok, me despierto. Pero en realidad la muerte para el cristiano es así. Pero para el que no es cristiano, ese momento de muerte tortuosa, no una muerte normal, una muerte tortuosa, en donde la Biblia leemos que habla de un lago de fuego, de un infierno, es eterna y nunca se acaban de morir. Así que es el rey de los espantos. Entonces, nosotros, si creemos que hemos muerto con Cristo en la cruz, también vivimos ahora en Él por la resurrección. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales. Bueno, perdón, estoy aquí parado. ¿Y en lugares celestiales cómo? Por Cristo. Yo estoy sentado ahí a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Yo me tomo de esta verdad y se hace realidad en mi vida. Es una cosa que, como les dije, es el como actúa la fe, desafía la razón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto y el cuerpo del pecado va a ser destruido. Ahora, no se refiere tanto aquí que nuestro cuerpo en este momento se va a empezar a destruir. Nuestro cuerpo sigue vivo. Pero ya no tenemos el pecado que nos asediaba anteriormente. Más adelante incluso nos va a decir, hemos sido libertados del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados del pecado. No nos asedia el pecado. Y el cuerpo, pues, solamente es el vehículo que utilizamos nosotros aquí para vivir en este mundo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Un criminal que ya murió porque estaba condenado a muerte, ya fue justificado del pecado. Cuando yo me considero muerto con Cristo Jesús, mi pecado ya se pagó, porque yo ya estoy muerto allí. Cristo pagó por mis pecados, Él lo absorbió y yo por fe me tomo de esta realidad y se acabó mi pecado. Yo cuando me levanto de mi arrepentimiento, necesito vivir en una vida nueva. ¿Y cómo vivo una vida nueva? De dos maneras, a través de la fe y a través del poder del Espíritu Santo actuando en mí. Yo en mi vida he experimentado esto, la desesperación que existe, ya como cristiano, querer agradar a Dios y encontrarme que por más que yo quiero, aún le fallo y no quiero fallarle. Y he encontrado esta bendición, esta realidad que con el hecho de confiar que yo estoy muerto en la cruz, que estoy allí y que ahora estoy vivo en Cristo Jesús, eso a mí me capacita para vivir en una vida de amor, en una vida de servicio a Dios por amor. Ya no por un temor, no porque estoy nervioso de las cosas que van a suceder, de cómo va a ser mi comportamiento hoy en día, ¿verdad? Es la forma en la que la fe actúa y la que el poder de Dios actúa también en mi vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y este si morimos no quiere decir que, bueno, ¿será que hemos muerto o no que hemos muerto? No, si yo me he tomado de esta verdad y he dicho, sí, Señor, recibo esta verdad y muero contigo, he muerto contigo. Dice, entonces creemos que también vamos a vivir con Él. Es parte de la fe. No tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. En mí solamente tiene que ver el tema de la fe, exclusivamente. Entonces, si yo he muerto con Cristo, creo ahora que voy a vivir con Él. Y la muerte ya no tiene poder ni de Él ni de mí, porque ahora vivo con Él. Este cuerpo se va a ir deshaciendo. No me conviene entrar con este cuerpo y el Señor lo sabe. Y me permite tener este cuerpo aquí todavía porque viene una prueba que tengo que hacer. Viene un trabajo que yo tengo que hacer en este cuerpo. Ya vimos que el Señor nos dijo que también debemos estar gozosos en las tribulaciones. ¿Y por qué estamos gozosos en las tribulaciones? Porque producen frutos espirituales, virtudes espirituales que yo necesito desarrollar en mi vida. Porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y esto que dice, por cuanto murió, al pecado murió, no es que murió tanto por el pecado, sino murió para cancelar al pecado. Terminó con el pecado, una vez por todas, y ahora vive para Dios. Nosotros también. Aquí dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo mismo que Cristo hizo, nosotros necesitamos considerarnos de esta manera. Ahora, notemos la frase, consideraos. No dice, haz un esfuerzo para que esto sea en tu vida. Haz un esfuerzo para que tú mueras en esta vida y vivas para Dios. Así que ahora sigue todos estos reglamentos para que te portes bien y dejes de hacer el mal. Eso no nos está diciendo. Nos está diciendo, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Mis amados, yo les digo, si nosotros hacemos este ejercicio de levantarnos en la mañana y decir, Señor, yo sé que estoy muerto contigo en la cruz, morí allá, y ahora tú vives para Dios y yo vivo contigo, nuestra vida, nuestro comportamiento en ese día va a ser totalmente diferente. Nuestras metas, nuestros objetivos, todo va a cambiar, porque tenemos otra forma de pensar. Tenemos otra condición, tiene que ver con cómo nosotros nos consideramos. Y luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando me dice aquí que no reine el pecado en mis miembros, me está diciendo una cosa, mi cuerpo mortal y carnal le puede permitir al pecado entrar. ¿Y cómo le permite? Mi cuerpo tiene deseos. La concupiscencia es el deseo del cuerpo, el deseo carnal. Mi cuerpo tiene deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Mi mente también. Y dice, no obedezcas a eso, a lo que tu cuerpo te dicta, en sus concupiscencias. No lo obedezcas. Porque entonces va a reinar el pecado. ¿Por qué? Porque si yo permito que el pecado, empiezo a practicar cierto pecado, el pecado me va a dominar. Y utiliza mi cuerpo para volverme a enganchar de algo que Cristo ya me libertó. Pedro dice en su segunda carta, en el segundo capítulo, al final dice, hay gente que habiendo conocido el Evangelio y llegando al conocimiento de Jesucristo, siendo partícipes del Espíritu Santo, después de que han sido libertados, volviendo a engancharse en el pecado, a enredarse en el pecado, son vencidos y vuelven a ser esclavos del pecado. Así por eso nos dice aquí, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Y luego nos dice algo que a nuestra mente también, tiene que ver con nuestra decisión. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos nosotros decidir qué es lo que tenemos que hacer. Antes no podíamos, pero ahora sí podemos. Antes estábamos acostumbrados a utilizar nuestros miembros para la iniquidad, para el pecado. Ahora presentémonos nosotros ante Dios como instrumentos de justicia. Pero también dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y saben, esta es una promesa preciosa. El pecado no va a tomar control de mí. Del que no conoce a Cristo, sí, no se puede librar. Peca y no se puede librar porque es pecador y no tiene manera de zafarse de allí. Es esclavo del pecado. Nosotros fuimos esclavos en un tiempo, el Señor nos libertó, pero ahora dice, no peques más, porque el pecado no se va a enseñorear de ti. Ustedes recordarán que el Señor le dijo a Caín, el primer hijo de Adán, cuando mató a su hermano Abel, le dijo, el pecado siempre está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes control, tienes dominio sobre lo que tú tienes que hacer, pero él siempre va a estar a la puerta. Así que mañana que nos levantemos en la mañana, el pecado va a decir, hola, ¿cómo estás?, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad de dejar que el pecado empiece a maquinar en nosotros. Claro que va a entrar como algo, oye, esto no, sí, que tanto es tantito, ¿verdad? Una no es ninguna. Y con ese tipo de frases, ¿verdad? Empezamos y si empezamos a practicar eso, después llegamos a ser esclavos del pecado. Así que tenemos esta promesa de parte de Dios que no se va a enseñorear el pecado porque estamos ahora bajo la gracia, el poder de Dios activo en nuestras vidas. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y esto es casi la pregunta que estaba acá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y nuevamente es un no enfático. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Saben? Esto es interesante porque me dice la Escritura que mi naturaleza como hombre, como Dios me ha hecho, yo tengo que estar sometido a alguien. No soy totalmente libre para hacer lo que yo quiero. De hecho, en Gálatas dice el apóstol Pablo, dice que el espíritu y la carne están en contra, siempre están en una lucha constante. Dice, están en esa lucha para que, ya sea que te sometas a uno o al otro, porque tú no puedes hacer lo que tú quieres. O nos sometemos a la voluntad de Dios, o nos sometemos a la voluntad de nuestra carne, lo que nos dicta la carne. Y no tenemos otra voluntad. Entonces dice, si sometes tus miembros al pecado, vas a ser esclavo del pecado nuevamente. Pero si lo sometes a la justicia, vas a ser tomado por la justicia. Vas a ser esclavo de Jesucristo. Por eso dice también Pablo muchas veces, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, y la palabra que utiliza es esclavo. O sea, estamos al servicio de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí habla del tema de la fe. Nuevamente, es un asunto de fe. Aunque eras esclavo del pecado, has venido de corazón y has obedecido a una enseñanza, has creído, has entregado tu vida. Claro que tiene que venir a través del arrepentimiento, claro que tiene que venir a través del sometimiento de mi vida delante de Dios, pero también tiene que ver ese arrepentimiento y ese sometimiento viene porque yo creo que Él es mi Salvador, porque yo creo que Él ha muerto por mí y le estoy entregando mi vida. Ahora tengo que considerarme, porque no es automático, ¿eh? No es automático. Aunque el Espíritu Santo venga y entre en mi corazón, no es automático que yo voy a vivir una vida santa. Yo tengo que tomar pasos y tengo que darme cuenta de las realidades que Dios ha hecho en mi vida. Y debo darme cuenta que Dios ha pagado por mi pecado y que yo he muerto con Cristo en la cruz. Estoy muerto con Él en la cruz. Estoy muerto en la cruz, estoy muerto al mundo. Esa es la realidad de mi vida como cristiano. Si todo cristiano se diera cuenta que esa es su posición verdadera, miren, ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros, después de vivir 50 años aquí, nos lleva el Señor 50 años en el cielo, y estamos en el cielo, y vivimos 50 años viviendo lo que hay en el cielo, y luego el Señor nos vuelve otra vez 50 años acá? ¿Cómo vamos a vivir acá? Sabemos ya quiénes somos en el cielo. Allá tenemos ya nuestro lugarcito. Ya sabemos cómo somos. Ya sabemos que vivimos allá, pero regresamos aquí 50 años temporalmente. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir como extranjeros. Este no es mi lugar. Estoy aquí temporalmente. Pues ¿saben qué, mis amados? Eso es lo que somos nosotros. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos aquí. Y esto no nos corresponde. No somos del mundo. Cuando el Señor oró al Padre en el capítulo 17 de Juan, dice, Señor, yo te pido por ellos, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y así como el mundo me ha aborrecido a mí, también los va a aborrecer a ellos. Esa es una realidad que va a pasar en nosotros. Cuando yo asimilo en mi mente y me considero muerto al pecado, entonces esas situaciones se aplican a mi vida. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora hemos sido libres para venir a ser esclavos de la justicia, ¿verdad? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Literalmente dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y para mayor iniquidad, ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Y el Señor se interesa en que haya un proceso de santificación en mi vida. ¿Y cómo es? Solamente presentándome delante de Dios. No tengo que hacer grandes proezas. Solamente tengo que considerarme muerto al pecado. Y cada vez que venga la tentación y que digan, oye, no, es que yo estoy muerto al pecado. Estoy muerto a este mundo. Yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Yo tengo una vida superior. Voy aquí a vivir una vida de acuerdo al nivel que Dios me ha dado. Me ha pasado de muerte a vida. Me ha sacado de la corrupción a la incorrupción. Antes no podía presentar mis miembros para la justicia, porque era esclavo del pecado. Pero Él me ha libertado del pecado y me tengo que considerarme eso. No puedo dejar que el pecado me encadene nuevamente. Es demasiado tonto eso. Si el Señor con su sangre me ha libertado, ¿cómo voy yo a volver a hacerme esclavo del pecado? Cuando el pecado no me ofrece más que muerte, el rey de los espantos justamente, una muerte espantosa que no tiene salida. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Imagínense, cuando era esclavo del pecado, era libre de la justicia. O sea, no tenía nada, no era esclavo de la justicia, pero no hacía ninguna cosa justa. Pero ¿qué fruto teníamos de las cosas que practicábamos en el mundo, de las cuales ahora nos avergonzamos? Dice aquí Pablo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios tiene un plan en mi vida. Y tiene un plan en mi vida ahora. Y el plan en mi vida ahora es tener un fruto y es hacerme una persona a la imagen de Cristo. En la carne nunca nos vamos a sentir que llegamos a la imagen de Cristo. Y tal vez nunca vamos a llegar a la imagen de Cristo. Pero ese es el plan que Dios está haciendo con nosotros. ¿Quién sabe cómo vamos a hacer cuando el Señor nos revista de nuestro nuevo cuerpo? Vamos a ver personas que realmente sí llegaron a la imagen de Cristo. Yo no sé, el Señor cuando ve a David dice, hay un hombre conforme a mi corazón, aunque vemos todos los pecados de David aquí terribles en la Escritura. Pero aquí el Señor dice que tenemos ahora como fruto la santificación de nuestra vida. Y es algo que Dios hace. Yo no lo hago por un esfuerzo propio. Lo único que tengo yo que hacer es no presentar mis miembros al pecado y presentarme delante de Dios. Y Él hace la obra en mí. Él me hace hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Esto es impresionante, pero así es. Y dice, y tengo como fin de todo esto la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es esto, ¿verdad? O sea, no nos conviene de ninguna manera mantenernos en el pecado porque la paga del pecado es la muerte. No nos conviene de ninguna manera tratar de decir, bueno, y yo puedo como cristiano hacer esto y puedo hacer aquello. Saben, estamos muertos al pecado. Y cuando estamos muertos al pecado, ya la ley no tiene nada que ver conmigo, porque vivo una vida en libertad completa. Fíjense, ese es otro detalle. Vivo en una libertad completa porque ahora estoy guiado por el Espíritu Santo de Dios cuando mi propósito es servir a Dios, agradar a Dios. Dios me guía. Dios me lleva paso por paso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder considerarnos muertos al pecado, Señor, cada día y vivos para ti y saber distinguir, Señor, las cosas a las cuales tú nos has llamado. Que en cada momento, Señor, nosotros seamos partícipes de esta realidad, de esta gran obra que tú has hecho en nosotros por pura gracia, Señor. Te amamos y te damos a ti toda la gloria y la honra por siempre. Amén.